Los coreanos de por sí físicamente son hombres muy rápidos, con el tren inferior muy bajo y muy hábiles, ¿no? Entonces, además, él tiene personalidad para hacer según qué cosas. Muchas veces hace regates fuera de su zona y no llevan a nada. Él es peligroso cerca del área. Ahí sí que ya le han hecho antes una falta por un buen regate por banda izquierda. Y bueno, es un futbolista que a tener en cuenta en el futuro.
Tiene la bola de nuevo el Valencia, Rubén Bezo, con pierna izquierda, mete para Gameiro, la movilidad también del francés, haciéndose notar en estos minutos. Apertura hacia la zona de Gallá, presionado nuevamente por Molinero. El balón para Kangin, que saca al centro. Batshuayi de primera, rebota en Juan Rodríguez, le cae el balón nuevamente al belga. Batshuayi caracolea, la deja a la frontal, pero el balón que le acaba cayendo en banda izquierda al Sporting, que quiere salir nuevamente a la contra. Recibe Noblejas, otra vez vuelve a frenar el ataque ante la desesperación del Molinón. Intenta el cambio de juego, fatal, a los pies directo de Daniel Bass. Y el Molinón que se desespera, Javi, en estas dos salidas frustradas, ¿no? La de Álvaro Jiménez ahora y la de Noblejas luego. Es el arma que estás teniendo, pero no lo acabaron de apostar por ella, ¿no? En estas dos últimas jugadas.
Sí, es una pena perder estas contras, porque si no, el Valencia te va a cerrar en tu campo y tienes que aprovechar al máximo. Entonces fue una pérdida de balón tota, que no tenía que haber arriesgado ese pase. Y bueno, pues al final el Valencia recupera el balón y ya está otra vez en campo del Sporting.
Vaya falta que acaba de hacer, creo que fue Álvaro Jiménez. Se le estaba viendo que la iba a hacer desde que recibió Daniel Bass. Ya se estaba viendo la
falta. Tarjeta amarilla. Antes la reclamaba Álvaro Jiménez y ahora precisamente el que la ves él. Así que primera tarjeta del partido.
Pues se la apuntamos a Álvaro Jiménez, a uno de los refuerzos del mercado veraniego para el Sporting, uno de los tantos y tantos que hubo. En este caso, pues casi también siguiendo la línea del resto, que no ha dado el resultado que se esperaba quizá. La falta que va a ser peligrosa por el costado diestro. Ya está Dani Parejo al ladito del balón para... Para ponerlo en movimiento.
Madre Dios, qué patada, qué entrada hace.
Es que ya, además, según controla Bass, ya estaba Álvaro Jiménez en el suelo.
Sin freno, sin temporizar, ha entrado, pero vamos, con los toros.
Un hombre tan solo en la barrera, pierna natural para el golpeo de Dani Parejo. Y nuevamente hasta seis hombres del Valencia en la estrategia.
Final
allá va Dani Parejo, el balón al primer palo, despejan el corta Pablo Pérez, pero continúa el peligro porque luego va a caer el balón al jugador madrileño que intentaba combinar con Bass. Va a ser banda, teníamos un final por ahí, creo.
Sí, en Grecia, Marcos.
Final en el Pireo, se termina efectivamente llevando la victoria Olympiacos del Pireo 91, Baskonia 87. Todo gracias al partidazo con 22 puntos, 6 de 7 en triples, 24 de valoración de Costas Papanikolaou.
Que anotó ese triple que a la sazón termina siendo definitivo. Gracias, Marcos.
Un abrazo, Parra.
Ginares, tu resumen de lo que ha dado de sí el partido.
Pues poco más que lo que ha comentado Marcos. Un tipo como Papanikolaou, que promediaba 7 puntos por partido hasta el día de hoy, ha mandado el partido a la prórroga y ha matado a Baskonia, porque le hemos visto prácticamente como un cadáver en este tiempo extra. Al final el marcador no ha sido tan sonrojante, pensando un poquito en ese básquet a veras general. Y yo, por destacar otro nombre en el conjunto de David Blatt, me quedo, como dije al principio, con el partido de Zach Ledai. 23 puntos, 9 rebotes y 10 de 13 en tiros de campo para el sustituto, entre comillas, de Milutinov. En Baskonia, pues han hecho buen partido los...
¡Ojo al Sporting! ¡Gol, gol, 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 la llegada por banda izquierda. Arrancó en velocidad, arrancó con potencia Andrés Sousa. Llegó a línea de fondo ante la tarascada de Bezo, que no fue capaz de tirarlo al suelo. Sacó el centro libre de marca. Llegó Noblejas en uno de sus primeros partidos de la temporada, jugando fuera de sitio. Irrumpió en el punto de penalti. De primeras la mandó al fondo de las mallas. Esto es la Copa, la oportunidad de los menos habituales, la oportunidad de los modestos. Se adelanta el Sporting en el Molinón. Sporting 1, Valencia 0.
Ginares, estabas hablando de lo de Baskonia.
Sí, por quedarme con jugadores de Baskonia. Beansan Poirier, hasta que fue expulsado, gran partido, 17 puntos, 8 de 9 en tiros de campo. Bien también Johannes Boitman y sobre todo Marcelinho Huertas, 17 puntos para el veteranísimo jugador. Le ponemos un poco el suspenso a Illimane Diop, se ha quedado sin anotar y hoy tenía más responsabilidad ante la baja de Senghelia. Para Baskonia le queda ahora un duelo español contra Herbalife Gran Canaria para cerrar esta semana de locos, que comenzó con ese partido contra Fenerbahce, le siguió el partido de Liga Andesa contra Manresa, y para Olympiacos le queda viajar al Wizzing Center. Esto no para, esto es la Euroliga, para.
Y es la mejor competición del mundo. Gracias, Antonio.
Gracias, un saludo.
Hubo gol en el Molinón y los goles siempre los cantamos con Luke en la sintonía de la Radio del Deporte. Anticípalos apostando en luquia.es. Apuesta por la diversión con el mejor bono del mercado para gente que se la juega, gente como tú y gente como yo, gente que apuesta. Luquia, apostar es humano, jugando con responsabilidad. Es el gran animador de esta Copa hasta el momento, el Sporting Guisasola.
Sí, y la grada que se viene arriba, ahora una pérdida de Parejo, ya la grada enloquecida con ese tanto de Javi Noblejas, que ha marcado en una jugada, no sé si la habéis podido analizar, que es un poco surrealista. Yo creo que esta jugada no se va a repetir jamás en la historia del mundo del fútbol, porque vemos a Andrés Sousa cómo se va de Bezo con un control de tacón que le sale mal, se va en velocidad, y luego Diakabi sale a tapar el fuera o sale a por el fuera de juego y deja absolutamente solo a Noblejas, un lateral izquierdo que está ahí rematando de delantero centro. Y ahora vemos que hay una segunda tarjeta, está para el Valencia.
Creo que para Bezo, precisamente. Sí,
para Rubén Bezo. Así que, bueno, pues José Alberto, que lo celebró, el entrenador del Sporting, por todo lo alto. Y Marcelino, un poco en la línea de lo que habíamos visto también en los primeros minutos, cuando falló aquel gol clamoroso Batshuayi, que no se lo puede creer.
Castaño, esto hace soñar al Sporting. Es la receta que decía justo antes Borja. El Sporting lo tenía muy claro. Cuando roba, salir a correr.
Sí, ahora una buena jugada de Sousa en banda izquierda, que no es habitual en él, pero bueno, y Noblejas llegando ahí al remate, que tampoco es habitual, pero el fútbol tiene estas cosas. Y el Sporting, pues mira, por lo menos está ilusionando, este resultado le puede venir muy bien de cara a la Liga para afrontar los siguientes partidos, y bueno, pues tener opciones en la Copa, aunque bueno, todavía quedan muchos minutos.
Pep, esto es lo de siempre en el Valencia, no marcas lo que tienes y cuando te llegan te marcan.
Sí, además son fallos muy evidentes, fallos que te marcan, ¿no? Los dos centrales, primero Bezo, no tiene que tirarse al suelo si no ve, cree con seguridad que va a llegar al balón. Y después ya Diakabi, una cosa extrañísima, pierde de vista la marca, mira el balón, que es cosa que están haciendo habitualmente los centrales. En lugar de, el que te va a hacer daño no es el que va a centrar, sino el que te va a rematar. Y hace una maniobra extraña y remata el delantero del Sporting totalmente libre de marca. Para mí falta concentración y falta de todo, ¿no? Como siempre está pasando.
Pues se adelanta el Sporting, algo inesperado, y lo que es también la confianza en el fútbol, ¿no? Veíamos a los rojiblancos mucho más sueltos ahora, combinando, incluso llegando otra vez a la frontal del área. Ha dejado el gol al Valencia tocado y están siendo casi los mejores minutos de los rojiblancos, que ya va a tener el balón nuevamente en manos de Canella, porque saca de banda Pablo Pérez de cabeza para Isaac Coffi, con un toque la lleva hacia el otro costado, hacia Molinero. Mete el balón para la carrera en largo de Hernán Santana, a la carrera con Diakabi, tiene que meter la bota al francés, banda para el Sporting, y saca ya rápido el conjunto rojiblanco, saca Álvaro Jiménez para Hernán Santana, ojo Álvaro Jiménez que le deja meterse en el área, saca al centro, segundo palo, Pablo Pérez, el remate, ¡fuera! La acaba de tener de nuevo el Sporting, está noqueado casi casi en la lona al Valencia ahora mismo en estos minutos. Dejaron entrar Álvaro Jiménez hasta el área, sacó el centro, segundo palo, Pablo Pérez casi sin saltar con la cabeza se impuso a Rubén Bezo, que está teniendo un partido bastante desafortunado.
Falta, ¿eh? Pitó falta, ¿no? Falta de Pablo Pérez, sí.
Pitó falta de sí, Pablo Pérez, pero la ocasión ahí estaba.
Muy buenísimo, y además el centro muy bueno.
No sé si este guión de partido tú te lo esperabas, Castaño. Que en el minuto 38 el Sporting estuviera a punto de marcar el segundo.
Pues no, la verdad que no. Esperaba un Valencia que fuera más arriba, que tuviera el control del partido, que llevara la iniciativa y bueno, que tuviera ocasiones de gol más de las que ha tenido. El Sporting, pues es verdad que esperaba que se defendiera más, pero bueno, el Valencia tampoco lo estaba obligando. Entonces,
ojo ahora. Canguín, costado zurdo nuevamente. Gaya va a sacar el centro, llevaba Bin, la toca y evita que llegara ningún hombre del Valencia por esa zona. Al final la acaba sacando ahora Molinero. Hernán Santana falla en el control, recupera Parejo, pero mete la pierna nuevamente Molinero y Pablo Pérez se la quiere llevar el delantero del Sporting. Le tira la tarascada a Parejo, pero sigue el asturiano. Ahora sí mete la pierna de Acabino y falta. Dice un Diano, qué balón. Y Marcelino se vuelve loco sacando a sus hombres de atrás. Parejo quiere echarse el equipo a la espalda. El capitán del Valencia lleva el balón hacia el costado diestro, pero pasando primero por Carlos Soler. Ahora sí la apertura para Ferran. Le dobla por delante Daniel Valls. Va a sacar el centro Ferran. Pierna zurda, es buena la bola, pero finalmente va a ser puerta para el Sporting. Puerta para Dani Martín. ¿Cómo están los banquillos? Algo más de tensión, Guisasola.
Sí, sí, antes estábamos comentando que a Marcelino lo veíamos mucho más tranquilo que a José Alberto López. Ahora vemos eufórico a José Alberto López, muy metido en el partido, pero ahora sí. Ya Marcelino, que no se sienta, está todo momento dando indicaciones a sus jugadores, sobre todo animándoles, diciendo que adelanten sus líneas, y muy intenso ahora mismo también Marcelino.
Va a poner el balón en movimiento Dani Martín, Patea arriba para la peinada nuevamente de Pablo Pérez, que se las está ganando prácticamente todas a Rubén Bezo. El balón en la banda izquierda, por ahí viene Molinero, el autor del gol, con confianza. Mete por dentro para Pablo Pérez, nuevamente pierna izquierda para Noblejas, perdón. El que quiere abrir nuevamente para la banda de Canella, recibe bien ahora el portugués Andrés Sousa, que juega con Canella en pocos metros, combinando el Sporting. Ahora la pared que le otorga la confianza, la tranquilidad. Está cómodo el Sporting. Juan Rodríguez lleva el balón hacia la posición de Molinero, todavía en campo propio. Ahora sí que recibe ya en campo del Valencia Álvaro Jiménez. Se vuelve loco Marcelino, ajustando cosas en defensa, tocando teclas, pidiendo calma ahora con las dos manos extendidas. Olés en el Molinón, Hernán Santana que combina con Molinero nuevamente, banda derecha. Álvaro Jiménez salvando la tarascada de Canguín. Esto para el Valencia, Pep, es tremendamente doloroso. Aparte de lo que pueda pasar, que pueda remontar o lo demás, esto para el Valencia es brutal.
Porque has tenido opciones, pero es que... Es lo que hablamos, la sensación es que ya no hoy, durante todos los partidos, casi todos los partidos, la sensación no es buena. No es buena, llegas tarde a las jugadas. Ahora un equipo, en teoría, con todo mi respeto al Sporting inferior a ti, te está sacando los colores. La verdad es que no es un poco triste, así es.
Recibe Canguín, ahora metido hacia dentro el jugador coreano, recibe la tarascada, va a pitar falta Undiano, pero aplica la ley de la ventaja porque la posesión sigue siendo visitantes. Carlos Soler el que combina con Dani Parejo, entre líneas quería recibir nuevamente Carlos Soler, recupera el Sporting, recupera Andrés Sousa, el balón para la carrera de Pablo Pérez, viene ahora en el balance defensivo Daniel Vázquez, le están cogiendo también por esa banda la espalda constantemente al jugador danés, se frena Pablo Pérez, juega hacia atrás para Andrés Sousa, que combina más hacia el apoyo de Robert Canella, campo propio del Sporting. Babín en línea de centrales, parecen que ambos firman incluso ya llegar al descanso con esta inercia, con este resultado. Juan Rodríguez, apertura a banda derecha, el que recibe ahora es Molinero, que combina con Álvaro Jiménez y vuelta de nuevo a empezar. Javi, está muy muy cómodo el Sporting ahora mismo.
Sí, ahora mismo sí, se está creciendo. Aparte tiene superioridad en el centro del campo con tres jugadores y luego los dos del Valencia yo creo que son, no son los mejores recuperadores que pueda haber, tanto Parejo como Carlos Soler.
Sí.
No creo que sean dos jugadores que recuperen muchos balones y le está costando por eso al Valencia. Y luego en las bandas pues también está Ferran y Canín, que también les cuesta cerrar y recuperar balones, entonces el Valencia pues está sufriendo mucho sin balón.
Es que Javi, esos dos futbolistas que tú vienes son para tener el balón, pero es que además que no lo roban, es que no lo tienen.
Claro.
Y es cuando entonces sufren, es normal que sufran.
Y el balón que lo tiene nuevamente el Sporting, Hernán Santana, el que viene ahora a incrustarse entre los centrales, jugando para Juan Rodríguez, que combina con Molinero en este lateral derecho, recibe la tímida presión de Gallá, nuevamente el balón va hacia atrás, hacia Juan Rodríguez, que mete para Pablo Pérez, otro balón que consigue ganar Pablo Pérez a los centrales del Valencia, la deja de cara para Molinero.
Lo contamos, Carlos.
Descanso con, de momento, ventaja y mucha para el Herbalife Gran Canaria, que se marcha con 7 puntos arriba y esto solo tiene una lectura, y es que el Real Madrid ha perdido 12 balones en estos dos primeros cuartos por tan solo dos pérdidas del Herbalife Gran Canaria, así que dominando de momento el encuentro el conjunto de Víctor García gracias a los 10 puntos de un Albert Oliver que está inspiradísimo hoy en el conjunto local. De momento, tiempo de descanso, en 15 minutos se reanudará este Herbalife Gran Canaria 34, Real Madrid 27.
Bueno, pues hemos alcanzado el descanso en el choque entre el Gran Canaria y el Real Madrid. Estamos en el minuto 43 en el Sporting Valencia. Os voy a pedir, profes, valoración de lo que han dado de sí estos primeros 45 minutos, porque en nada, en 3 minutos, nos va a atender desde Perú a la sintonía de la Radio del Deporte Nani Roma. Entonces, le tenemos que llamar en ese momento porque ya sabéis cómo es el Dakar, esto de que hay que cambiar las piezas para mañana y demás y hay que hacerlo rápido. Así que os pregunto, en primer lugar, Javier Castaño, tu resumen, no sé si hubieras escrito un guión de lo que querías tú que pasase en el Sporting Valencia, hubiera sido parecido a esto.
Pues no, la verdad que me esperaba un Valencia que, viendo la alineación, llevara más la iniciativa del juego, tuviera más la posesión, y un Sporting que se cerrara en su campo y saliera a la contra. Y yo creo que quizás por momentos estamos viendo todo lo contrario, sobre todo a partir del gol. El Sporting se hizo total dominador del partido, está combinando muy bien, y hasta entonces pues podíamos decir que el partido estaba un poco igualado. Entonces pues bueno, la verdad que no es el guión del partido que esperábamos.
Pep, el Valencia es que es lo de siempre y con los de pocas veces, es decir, combinación entre suplentes y titulares, pero las sensaciones que transmite el equipo son las mismas. Hace falta un cambio.
Ojo, no sé. Parejo el remate, ojo, no ha sido gol, el rechace Gameiro, gol anulado. Anulado el gol de Gameiro, yo me quedo con la posición del remate de Parejo. No sé dónde ha botado ese balón.
Uf.
Y no me atrevo a decir
no
nada.
No sé, porque
pero no protesta, la verdad, los jugadores de Valencia.
Sí.
Bueno, el VAR es el que tiene que decir. Fuera de juego es.
Fuera de juego es.
Fuera de juego el
seguro,
el
sí. A priori,
Gamero,
sí. A priori
pero
vista
vaya,
de
que no tiene pinta
juego.
Que.
Fuera de juego de Gamero
no
es.
El
seguro.
Juego está parado. Undiano está recibiendo sí, información. Sí. Le dice a Dani Martín que no saque porque. Ojo al remate de Parejo que ha botado, pero no sabemos exactamente dónde.
Vaya rayazo lo pegado,
Estamos ahora con el.
Esta situación es nueva en segunda división, claro, en el Molinón.
A mí con repetición me cuesta. No sé si allí lo podéis ver. A mí con repetición.
Sí. Estamos viéndolo con repetición. Y claro, la repetición cuesta.
Justito, ¿eh?
Pues mira, a ver, vamos a ver cuál es la decisión.
Dani Martín ahora sí tiene prisa para sacar, Antes no
está un día muy justito. Consultando. Es que es muy dudoso.
Claro, es
la...
que la tecnología
es que,
de gol no
es
la
que
hay.
Es por tan poquito. Tan poquito.
Bueno, también directo. Es que está un poquito que es o no es. Es tan poquito que es o no es.
Yo creo que el VAR va a decir que no es gol. Me la juego.
Yo creo que también va a decir que no.
Va a decir que sí. Por si acaso gano, por sacar pecho. No por otra cosa.
Pero habrá que aportarse algo, ¿no? Si no.
Bueno.
Otra nueva.
Pero se lo está tomando.
Con calma, sí.
Con calma, ¿eh?
Mira, van a golpear ahora otra vez.
De entrada, mira, le pega la pelota a Undiano en el inicio de la jugada.
Es que encima va a una velocidad. Para,
sí, gol.
Para parar la imagen, gol.
Gol,
gol, gol, gol.
Gol, 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 gol. Gol del Valencia. Gol de Dani Parejo, gol del Valencia. El VAR ha dictado sentencia. Esto ha cambiado las normas del juego, han cambiado la tecnología, ha llegado al fútbol. Y el gol del Valencia sube al marcador, gol de Dani Parejo. Jarro de agua fría en el Molinón, lo celebran casi también sin ganas los jugadores del conjunto visitante. Ha dado gol Undiano Vallenco, asistido desde el VAR, desde Las Rozas por González González. Gol del Valencia, empata el partido, el conjunto Che empata la eliminatoria. Sporting 1, Valencia 1.
Esto es historia de la Copa del Rey, es el primer gol videoarbitrado de la competición y los goles, sean como sean, con VAR o sin VAR. En Radio Marca los celebramos porque somos así, hechos para disfrutar en cada instante. Y lo que tienes que hacer es apostar con Lucky a la diversión. Te llega con el mejor bono del mercado, apostando siempre con responsabilidad. Reacciones abajo, Guisasola.
Poquitas, la verdad, porque más bien de la gente bueno, que se amontona ahí un poco donde está el sistema de videoarbitraje, más o menos donde el túnel de vestuario, pero Marcelino en la línea de sus jugadores apenas lo celebró y José Alberto López, que prácticamente ya asumía que no sé por qué iba a ser gol. Ahora hemos visto a José Alberto López cómo arrojaba una botella de agua con rabia sobre el verde, pero poquitas reacciones al tanto con ese sistema de videoarbitraje.
Descanso en el Molinón. Dani Martín sí que le pegaba un patadón terrible al balón. La única reacción de rabia del guardameta, del portero del Sporting. Y que ha visto cómo, pues como decías, Pablo, por primera vez historia en la Copa del Rey. Primer gol video arbitrado. Historia también en el Molinón, que acaba de vivir su primer partido con VAR, con esta gran novedad. Un partido bueno del Sporting en esta primera mitad. Resultado quizá justo en cuanto a ocasiones, pero llega de la manera que llega, que frustra no, al Molinón en esa
repetido,
retirada de un día.
Repetido el gol. Es que
gol.
No me queda nada claro,
es
que
no
sea
tengo
gol.
Nada claro, porque es que claro, la imagen de la televisión, la repetición no.
Las
no
imágenes
es,
supongo
no
que concreta, tienen ¿no? en la central del VAR debe ser mejores que las nuestras. ¿No?
Entendemos que serán mejores, porque a lo contrario.
Bueno, en cualquier caso, aquí ha quedado demostrado quién sabe de fútbol. Que soy yo que he dicho que iba a ser gol. Claro,
correcto.
Pep, te pido resumen de lo
que rápidamente, 45 minutos. Un Sporting que se ha subido las barbas al Valencia. Un Valencia que ha empezado bien, que ha intentado hacer las cosas bien con varias ocasiones. La primera, Suárez, por error de un jugador de Sporting. La segunda, de Gallá. Y que poco a poco le ha ido comiendo el Sporting hasta que ha hecho el gol y han entrado los nervios. Y bueno, el desenlace final hemos visto cuál ha sido ese gol mediación VAR de Dani Parejo. Tablas. También creo que son justas. Y vamos a ver cómo transcurre esa segunda parte.
Pues estaremos muy atentos, evidentemente, a lo que da de sí. De momento, 1-1. El primer gol de la historia videoarbitrado ha sido el del Valencia. Ha sido el de Parejo, que coloca el empate en el Molinón. Real Sporting 1, Valencia 1. Dakar, porque hoy hemos tenido la segunda etapa que ha traído, ayer trajo una buena noticia en el mundo de las motos, ahora abordamos lo de los coches, pero hoy Joan Barreda ha logrado un tercer puesto importante y además mantiene el liderato en la general. Saludo en Perú a nuestro hombre enviado especial, lo diré, Quique Naranjo, compañero de marca, ¿cómo estás? Muy buenas noches para mí.
Hola, buenas noches para vosotros, buenas tardes para nosotros aquí en Perú.
Jesús Poveda, en este estudio ahora sí, buenas noches para ti.
Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos traído buenas noticias, yo diría que en las dos categorías. Primero empezamos por las motos, Quique, porque Joan Barreda ocupa el podio de etapa y mantiene el liderato en la general.
Sí, Joan Barreda está siguiendo el guión perfecto de momento. Empezó fuerte el primer día, cogiendo ritmo, cogiendo sensaciones. Este año llega entero físicamente y lo está demostrando. Hoy salía abriendo pista en la categoría de motos, ha terminado tercero, no ha perdido mucho y sigue el líder en la general, así que de momento no puede haber empezado mejor el Dakar para el piloto de Honda.
Y en cuanto a los coches, ganó Loeb, Nani Roma es segundo a 8 puntos, Sainz se queda octavo, Quique, también siguen llegando buenas noticias en la categoría de coches, aunque Sainz ha perdido tiempo importante y sobre todo también posiciones.
Sí, pero era algo que se preveía. La primera etapa, la mayoría de los favoritos pues levantaron un poco el pie para salir un poquito más atrás hoy, porque la etapa de hoy tenía una característica especial, que es, de hecho, es la única del Dakar en la que ha sucedido esto, que los coches sean los primeros vehículos en salir a las etapas. Normalmente son las motos y los quads los que abren carrera, pero hoy... Bueno, en una de esas variaciones que tiene el Dakar, pues decidieron que fuesen los coches y, por tanto, la navegación era más difícil para ellos. Sainz salía segundo, solo tenía las trazas de Nasser Al-Attiyah y ahí es donde ha perdido un poquito de margen. Aparte, ha tenido un par de pinchazos, pero ha minimizado daño. Solo está todavía muy a tiro, en buena posición. Y prácticamente para haber tenido 2 o 3 problemitas que ha tenido hoy, ha salvado muy bien la etapa y yo le veo muy muy serio, muy fuerte y con ganas de volver a ganar el Dakar y repetir la hazaña del año pasado.
Esto en principio es un problema, pero en final queda mucho Dakar todavía y queda mucho por hacer, Poveda.
Sí, sí. Además la primera etapa difícil era la de hoy, la etapa 2, por aquello de abrir pista, como muy bien decía Quique Naranjo, y la etapa de mañana va a ser importante, después lo comentaremos, por el hecho de que hay que coger una buena posición de cara a... las siguientes 2 etapas que tienen los pilotos marcados en rojo en el calendario, como se suele decir, que son la etapa 4 y la etapa 5, que son las etapas maratón, es decir, aquellas en las que no tenían asistencia. Hoy, Carlos Sainz, precisamente justo al terminar la carrera, le contaba esto a nuestro Quique Naranjo, que nos ha enviado desde ayer el sonido muy amablemente, le contaba esto justo al llegar Carlos Sainz a la línea de meta.
Bueno, un día bastante movidito. Al principio, en un aterrizaje, pinchamos una rueda. Luego tuvimos el compresor para hinchar y deshinchar, uno de los dos dejó de funcionar, esto hace que no puedas mover las presiones y la verdad es que tuvimos algún que otro problema.
Del resto de los pilotos españoles en la categoría de motos, no quiero abandonar la categoría de motos sin hacer mención a Santolino, que terminó en la 12ª posición, Oriol Mena en la 17ª, Pedrero acabó en la 19ª, Armand Monleón acabó 26º, Laia Sanz en la 27ª posición. Hay que recordar que Laia ha tenido un invierno bastante malo, sufriendo un par de enfermedades que ha tenido que recuperar. 31 minutos y 46 segundos es lo que ha perdido Laia en esta etapa. Marc Solà ha terminado la 31ª posición. Hay que irse hasta la 45ª para ver a Mota. Borrell González en la 51ª posición. Y después hay que seguir retrasándose, por ejemplo, hasta la 73ª, es decir, el número 73 para Romero Montoya, los hermanos García Merino en la 79ª y en la posición número 80. Y, en fin, hay un montón de pilotos españoles que están ahí, Ignacio Sánchez en la 84, hay un montón de pilotos españoles que continúan en carrera, que están ahí y de los que vamos a seguir dando buena cuenta, por supuesto, en la sintonía de Radio Marca durante todo este tiempo. Parra.
Pues, por supuesto que sí. Quique, yo hablaba contigo hace cosa de 10 días, más o menos, a colación de tu entrevista con Loeb, en la cual empezabas diciendo que era uno de los tapados de la edición, que es verdad que hablábamos mucho de Carlos Sainz, del piloto español, porque se lo ha ganado, de Al-Attiyah, de en definitiva el gran favorito, pero de momento lo que es seguro es que Loeb ya ha demostrado que está aquí.
Sí, lo hizo muy bien el primer día, dejándose llevar, cedió 6 minutos, que a todos nos pareció quizá excesivo para 84 kilómetros de especial, que fue la que abrió el Dakar, pero hoy el salir tan atrás le ha dado fruto y ha conseguido la undécima victoria de etapa en su carrera en el Dakar y, bueno, pues subiendo posiciones, está por delante de Sainz, ahora mismo Nani Roma sería el primero de los favoritos, que es tercero, y Sebastián Loeb es quinto, con medio minutito de ventaja sobre Sainz, o sea que el enemigo está ahí. Vamos a ver mañana, porque mañana tiene que abrir pista él y bueno, pues precisamente su copiloto no es el punto más fuerte del equipo, le va a tocar tomar la responsabilidad de la carrera y a ver cómo lo resuelve.
Pues veremos a ver, porque además otro de los factores a tener muy en cuenta, Poveda, es la navegación, que es otra de las cosas que puede decidir este Dakar.
Sobre todo porque prácticamente todo este Dakar va a ser fuera pista, es decir, no va a haber una guía de un camino, no va a haber como en otras ediciones del Dakar, este año va a ser todo arena, todo dunas. Es cierto que mañana, si no me corrige Quique, que es el que está allí, los coches sí que van a tener, ¿no, Quique?, las rodadas de quads y motos que van a salir antes que ellos, no como hoy, que han ido a las bravas.
Sí, mañana ya se vuelve al formato habitual, como te decía antes, de etapa. Primero salen las motos, los quads y luego los coches. Ahí ya tendríamos, los vehículos de cuatro ruedas tienen las guías de los que han pasado adelante y la navegación es algo más fácil. Uh-huh. Hoy ha sucedido simplemente porque ha sucedido lo contrario, porque la organización desde hace unos años, desde que Marc Oma tomó en su día un poco el mando de la parte deportiva del Dakar, pues innovó con estas cosas, cambiando órdenes de salida para que las estrategias fuesen distintas. Entonces, bueno, pues la verdad es que es entretenido porque, mira, en el segundo día ya hemos tenido una incógnita a resolver, que era ver cómo los copilotos de coches podían sacar adelante esta etapa, ¿no?, con más dificultades. Y bueno, afortunadamente no ha habido ningún problema mayor para nadie, todos han pasado la etapa bien, solamente Peter Hansel ha tenido ahí una enganchada en una duna y las diferencias están apretadas, pero yo creo que a partir de mañana se van a empezar a abrir más porque bueno, ya todos han entrado en calor y querrán empezar a tomar buenas posiciones para sobre todo la segunda semana.
Pues la verdad que sí, y decía yo antes que teníamos cita con Nani Roma, con el protagonista para los intereses de los nuestros en el Dakar en el día de hoy en la categoría de coches, y lo prometido es deuda. Hola Nani, ¿cómo estás? Muy buenas noches para mí, buenas tardes para ti.
Buenas noches, ¿qué tal?
Me imagino lo primero que contento, ¿no?, que cuando uno termina en una muy buena posición en una etapa, la realidad es que evidentemente termina contento.
Sí, que hemos hecho una buena etapa, estamos contentos, lo que pasa que esto pasa rápido, ¿no?, porque ya enseguida en el enlace ya estamos pensando en la etapa de mañana, o sea que la alegría dura poco, ¿no?, pero en todo caso no, estamos contentos, creo que ha sido una etapa buena, pero lo mejor creo para nosotros es el hecho de que hemos terminado donde tuvimos el accidente el año pasado, era un poco el mismo, los últimos 40 kilómetros los mismos que el año pasado del accidente, por tanto era a nivel de gestión un poco una etapa complicada, ¿no? Pero en todo caso, contentos.
Uh-huh. Ahora dejo que te pregunten Jesús y Quique, pero yo te quería preguntar también porque es verdad que hemos hablado mucho de los favoritos y demás, al final tampoco es tan importante a lo mejor el tiempo que se pierde ahora, lo que yo creo que es más importante es las sensaciones, como decía Quique, tomarle el pulso a este Dakar, el pulso que le tomas tú en el día de hoy, las sensaciones más allá del tiempo, más allá del puesto, ¿cómo son?
Yo creo que la realidad es esta, ¿no?, lo que tú dices. Al final, hoy era la primera etapa larga, era importante ponerse dentro del auto con casi 4 horas de especial o 3 horas y media, pero en todo caso es coger el pulso a la carrera, ¿no? Y creo sinceramente que la carrera va a ser mucho más dura la segunda semana, aunque ahora son etapas difíciles en un contexto de arena siempre complicado, pero creo que la segunda semana va a ser mucho más dura. Por tanto, ahora yo creo que al final vamos a hacer mañana otra etapa parecida a la de hoy, donde las dunas, el problema que tenemos este año es que no va a haber ni un solo día de descanso, entre comillas, de una etapa de relax. En las dunas es un contexto para los coches donde puedes dejarte la carrera en cualquier duna, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy era importante estas sensaciones, empezar la carrera, ahora ya arrancado de verdad y mañana otro día.
Poveda. Sí, Nani, has pasado, ¿qué tal? Muy buenas noches, por cierto.
Buenas noches.
Has pasado justo por el punto, tú lo has dicho, donde el año pasado tuviste que abandonar, tuviste aquel accidente, perdiste la conciencia, has mirado de reojillo, has pasado justo por encima de por donde pasaste la otra vez, has pasado por otro lado, por aquello de la mala suerte.
Hemos pasado por otro lado. Hemos, de hecho, la carrera iba un poco más desviada a la izquierda. Hemos pasado a 100 metros a la izquierda, pero la hemos mirado. Y yo creo que hemos pasado tan lentos que hemos tenido tiempo de mirar bien la duna.
Has dicho, me da igual perder 3 segundos o 4, pero yo no paso por ahí. No, ni de lejos.
No, no, no. no, no.